Buenas tardes, familia. Vamos a Génesis capítulo 18, de favor. Génesis 18. Después de una breve pausa, estamos regresando a Génesis. Hemos visto ya a la vida de Abraham y cómo Dios lo llamó, hizo pacto con él, hizo cambios en su vida, le cambió hasta el nombre, ¿verdad? Y en la antigüedad el cambio de nombre era un símbolo de algo interno, un símbolo externo de algo interno. El nombre representaba la personalidad del individuo, significando que el cambio de nombre era un cambio del corazón, de la persona, del interior de la persona. Hoy, capítulo 18, vamos a leer versículos 1 al 15. Permítanme hacer la lectura. Dice la Escritura: Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: Apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo: Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también mi viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara, diciendo: ¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: No me reí. No es así, sino que te has reído, dijo el Señor. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar este sagrado pasaje de la Santa Escritura y pedimos que nos des un corazón entendido, que tu Espíritu abra nuestra mente. Transforma nuestro corazón a través de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una visita celestial recibe Abraham. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir visitas? Bueno, muchos de ustedes han manifestado hospitalidad y cuando hemos llegado a sus casas, abren sus casas con mucho amor. Pues esta era una costumbre en la antigüedad muy marcada, era una característica fuerte, de tal manera que si alguien visitaba una casa, era pecado irse sin comer. Entonces Abraham les suplica: y por favor no se vayan, ya que han visitado a su siervo, les voy a dar de comer, y prepara una comida de lujo, ¿verdad? Corte, y les estoy antojando ya, ya va a ser la hora de la comida. Pero Abraham recibe una visita celestial, recibió la mejor visita. El motivo de esta visita fue entregar dos noticias a Abraham, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero, hermanos? Bueno, nosotros podemos escoger. A Abraham no le dieron la opción, a él le dieron primera y segunda, ¿no? Nosotros podemos invertir el texto si quieren, pero a Abraham no le dieron opción. Bueno, Sé que quieren la buena primero. Vamos con la primera, la buena noticia. Versículos 1 al 15, pasaje que ya leímos aquí frente a nosotros. La buena noticia. Dicen los primeros versículos. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Recuerden, ya había regresado de Egipto y se quedó a vivir aquí en Mamre. Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, mediodía seguramente, cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Lo que vemos aquí es que estos no eran simples hombres, aunque parecían realmente hombres, porque Abraham lo primero que ve son tres hombres y va y hace una invitación a hombres. Pero hay algunas evidencias en este texto, en el contexto del pasaje, que nos muestran que no eran solamente hombres. Primero, versículo 2. Abraham corre y se postra ante ellos como ofreciendo adoración. Abraham no se postraba ante cualquiera. Cuando él construía altares, después de que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, donde era pagano y adoraba a dioses falsos, cuando él conoce al verdadero Dios, difícilmente él se equivocaba de ante quién adoraba, ante quién se postraba, como para decir, bueno, aquí hay un error, Abraham se postra y pues no sabía quiénes eran. Abraham conocía a su verdadero Dios. Cuando un individuo conoce a su Dios verdadero por medio de la Escritura, no va a adorar a dioses falsos y no lo va a hacer de la manera incorrecta, sino de la manera bíblica. Entonces no podríamos decir, bueno, Abraham se equivocó. Abraham sabía ¿a quién adoraba? Él adoraba al Dios verdadero, porque conocía al Dios verdadero. Entonces, primera evidencia, Abraham sabe que aquí hay algo raro. Estos no son simples hombres. Segunda evidencia, Abraham ofrece una reverencia que no es rechazada. Primero, vemos a Abraham ofreciendo una reverencia a alguien que él conoce. Por el otro lado, los otros no le dicen, oye, levántate, no estás ante un ante Dios, párate por favor, somos simples hombres o simples ángeles. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 19, cuando el apóstol Juan, después de ver todo una presentación del plan eterno de Dios por medio de un ángel, él dice el versículo 9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, ¿qué hizo el apóstol Juan? Entonces caí a sus pies delante del ángel para adorarlo. ¿Y saben qué hizo el ángel? Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese ángel recibe adoración de Juan y de inmediato lo para y le dice, párate, no me adores a mí, da gloria a Dios. Entonces, en Génesis capítulo 18, estos ángeles o estos seres no rechazan la adoración, no dicen, somos simples ángeles, párate. ¿Qué está pasando aquí entonces? Estamos frente a una teofanía. No estoy hablando en lenguas, hermanos. La palabra teofanía viene de la palabra theos o teo, Dios, y fanía o fainei significa aparición, o sea, una aparición de Dios. Las apariciones de Dios a veces eran de manera directa, se aparecía en forma humana, también se le llama antropomórfica, es decir, en forma de hombre, o sea, parecía hombre, y es lo que estamos viendo aquí, una teofanía antropomórfica. Ahora sí ya se complicó la cosa, ¿verdad? Ya estoy hablando como doctor. Una aparición en forma de hombre, ¿no? A veces era de manera indirecta, por medio de sueños, por medio de visiones o por medio de otros intermediarios. Y esto dice el Nuevo Testamento, que Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento a nuestros padres, por los profetas, de muchas maneras. Pero no significa que continúe, hermanos. Cuidado con eso. ¿Qué dice el escritor de Hebreos ahí en el capítulo 1 de Hebreos? Dice, pero ahora, aguas, no piensen que Dios sigue apareciéndose de muchas maneras. No vayan a pensar que tuvieron una visión, un sueño y traen nueva revelación a la iglesia. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Para que no piensen así. Pero Dios ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Fin de la revelación. Ya no hay más revelaciones. Todo lo que Dios tenía que revelarnos a nosotros, sus hijos, como dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad se nos ha revelado en su palabra. O sea, todo lo que tú necesitas para vivir esta vida, ya sea que vivas 100 años, 90 años, 80 años, los años que Dios nos dé, todo lo que necesites en tu vida, pero también en tu vida espiritual para la piedad, dice el apóstol Pedro, todo se nos ha concedido en su palabra. Todo está aquí. Ya no necesitamos una revelación adicional. No necesitamos que algo más se nos revele. Pero Abraham, en este caso, él vive en el antiguo pacto, en aquel tiempo donde la revelación estaba siendo revelada aún. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, donde ya la revelación ha sido completada. Abraham está en el primer pacto, en el viejo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Y Abraham entonces está recibiendo revelación. Él sí puede tener sueños, visiones. O sea, Dios se le puede revelar por medio de sueños, visiones, o de manera directa, como en este caso, una teofanía. Así que si un día tú te encuentras con una especie de teofanía, lo más seguro es que no haya sido Dios. ¿Por qué? Porque no estás en el primer pacto, estás en el nuevo pacto, donde ya la revelación ha sido completada. Y si algo se te apareció, cuidado, hermanos, huye de ahí, mejor despierta, que alguien te pellizque o lo que sea. Dice 1 Corintios que Satanás se puede vestir como ángel de luz. Después de que el canon bíblico, es decir, la lista de libros oficiales de Dios, se cerró, ya no hay nuevas revelaciones. La palabra de Dios ha sido completada para nosotros. Entonces Abraham está aquí frente a una revelación de Dios. Hay una aparición de Dios. Ahora, ¿cuántos varones visitan a Abraham aquí? Tres, ¿sí? Ya dijimos que es una teofanía, una aparición de Dios. ¿Los tres son Dios? Algunos han dicho que ahí está la Trinidad, ¿no? Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ahí está la Trinidad, se le apareció a Abraham. Oigan, pero en el Antiguo Pacto no teníamos la revelación completa de la Trinidad. Eso ocurre en la revelación, no que Dios no existiera en Trinidad, lo ha sido eternamente, pero en su revelación progresiva fue hasta el Nuevo Pacto donde comprendimos que Dios se revelaba en tres personas. Otros han dicho que solo son ángeles, pero analizando el texto, ambas interpretaciones no son precisas. Vean lo que dice el versículo 10. 18:10. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti, le dice Abraham, por este tiempo, el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Uno de ellos, de los tres, toma el liderazgo y habla, mientras los otros dos guardan silencio. Y esto lo vamos a ver el resto de la narrativa del capítulo 18, y solo en el capítulo 19 hablan, pero se especifica que ellos hablan. Versículo 13 ahora, 18:13. Y el Señor dijo a Abraham, aquí ya hay algo raro, ¿verdad? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, dijo el Señor. Versículo 17. Pero el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 20. Después, ¿quién? El Señor, otra vez dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Ahora, vimos en el versículo 10 que hay uno que toma el liderazgo y comienza a hablar. Este uno es llamado repetidamente Señor. Ahora, es la traducción de la NBLA, la Reina Valera traduce, ¿cómo lo traduce? Jehová. Y es que en el hebreo el nombre es Yahvé, el nombre sagrado de Dios. Entonces, este uno de los tres es el Señor. Y a la vez este Señor promete hacer algo que solo Dios puede hacer. ¿Qué cosa? Darle un hijo a una anciana estéril. Te haré madre. Y dice, y lo haré el próximo año en estas fechas. Oigan, ¿quién es él para hacer tal cosa, ¿no? Incluso Sara se ríe, ¿no? Porque si es de un humano, Sara tiene toda la razón. Ríete, carcajéate. Pero si es Dios, no lo hagas. Mostrando aquí entonces que este puede hacer tal cosa, dar un hijo a una mujer anciana en un tiempo determinado, mostrando aquí un atributo de divinidad, el atributo de omnipotencia. Así que claramente uno de estos tres es el Señor, es Dios. ¿Sí? ¿Y quiénes son los otros dos entonces? Vamos al versículo 22, 18-22. Entonces los hombres se apartaron de allí, o sea, se divide el grupo de tres, llegan los tres a Abraham, pero a esta altura del pasaje se dividen, se apartan de ahí y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. O sea, el grupo de tres se divide, dos, los hombres, plural, dos, se van y se queda uno, que es el Señor, platicando con Abraham para darle la mala noticia. Ya estamos viendo la buena noticia y le va a dar ahora la mala noticia. Versículo 23, y Abraham se acercó al Señor y dijo, en verdad, harás esto y aquello. Entonces, estamos, los otros dos se van y se queda el Señor con ellos. Entonces, dos de ellos se separan y se dirigen a Sodoma mientras Jehová se queda o el Señor se queda con Abraham y siguen conversando. La pregunta es, ¿quiénes eran los otros dos? Vamos al capítulo 19, versículo 1. La historia sigue en el 19. De hecho, 18 y 19, yo estaba planeando predicar ambos capítulos, pero dije, vamos a salir a las 5 de la tarde. Y no, me voy a quedar con uno o dos, nada más con el que cierra el edificio. Entonces, nada más el capítulo 18. Pero es solo una historia, el capítulo 18 y 19. ¿Qué dice 19:1? Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes eran los otros dos? Ángeles. ¿Estamos viendo la Trinidad entonces acá? No. Bueno, como dicen los hermeneutas, la Biblia se interpreta con la Biblia. No tenemos que inventar absolutamente nada, es simplemente usar una exégesis adecuada y el significado está, salta a la vista inmediatamente. El texto nos dice que dos de ellos, de los tres, eran ángeles acompañando al Señor para darle la noticia, las dos noticias a Abraham. Versículo 3 en adelante. Seguimos con esta buena noticia. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco, estoy en el capítulo 18, versículo 3, versículo 4 ahora, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol, yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Ahora, ya vimos que es Dios y dos ángeles. Ya lo entendimos en los primeros versículos. Pero lo intrigante en estos versículos que acabamos de leer es que Abraham invita a Dios a comer con él. Y lo más intrigante es que Dios acepta la invitación a comer, ¿no? Obviamente aquí estamos viendo una teofanía, como dijimos, de manera antropomórfica, de manera humana, Dios tomando forma humana en el Antiguo Testamento. Y obviamente están pensando seguramente en la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Esta es una manera de pronosticar, de profetizar, incluso de tipificar la futura encarnación de Jesucristo. Un día Él tomaría cuerpo humano. Dios puede tomar un cuerpo humano. Obviamente, en el caso de Génesis 18, no vemos una encarnación por concepción, es decir, desde el nacimiento, y ver todo el proceso de concepción, nacimiento, crecimiento, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Es solamente un momento para un evento específico. Todo eso lo veremos de manera completa con la persona de Cristo Jesús. Pero ya hay un preámbulo. Dios puede hacer eso y puede comer y puede caminar junto con nosotros los seres humanos. ¿Hay algo imposible para Dios, dice el texto? Nada imposible para Dios. Para nosotros es imposible o difícil creer o no entender, y hasta ahí llega nuestro entendimiento, pero no hay nada imposible para Dios. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flores. Uno piensa que Abraham, pobrecito, vivía en el monte, ahí en el encinar, ¿no? En el encinar de Mamre, y vivía en una tienda, no tenía casa, el pobre, no había Walmart. Miren cuántas cosas tiene. 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada, o sea, tenía la ganadería allá atrás, y tomó un becerro tierno de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. ¡Qué comida! ¡Qué banquete! Versículo 8. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Abraham no permite que los siervos atiendan a sus invitados. Él se pone la toalla y empieza a hacerla de mesero a su señor. Abraham ordena preparar una comida como para 30 personas. Y es que en la antigüedad, como dije al principio, y especialmente en Oriente, la hospitalidad era una marca especial de las personas. Hasta hace poco, de hecho, nuestra cultura mexicana también lo era. Ahora, no que hoy no lo sea, ¿verdad? Nada más que hoy la vida ha cambiado un poco mejor, un poco más, nuestro estilo de vida, nuestras ocupaciones, tenemos que llamar a las personas para decir, podemos vernos tal día por las ocupaciones. Pero en el creyente, la hospitalidad debe ser una marca especial, como en el caso de Abraham. Versículo 9. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, le respondió Abraham. Y uno de ellos dijo, ya dijimos que es el Señor, ¿verdad? El Señor le dice: ciertamente volveré a ti por este año, el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces, estaban comiendo, muy rico, ¿no?, su banquete, y dice el Señor: bueno, a lo que vinimos, ¿no? ¿A qué vinimos? Traemos una primera noticia, Abraham, una muy buena noticia. La primera buena noticia es: Sara tendrá un bebé. Tendrá al bebé prometido. Finalmente, después de 25 años de aquella primera promesa, en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y tendrás una descendencia. Fue la primera vez. Abraham tenía 75 años, ahorita aquí tiene 99 años y el año próximo tendrá 100 años. O sea, el regalo de centenario para Abraham sería un bebé, ¿no? Sara tendría 90 años, aquí tenía 89, el próximo año tendría 90 años de edad. La promesa se está cumpliendo. ¿Quién puede manipular estas promesas y decir: ya llegó el momento, o todavía no ha llegado el momento? Solo Dios. Entonces, el que está hablando aquí es Dios. El Señor viene a confirmar en persona: ya llegó Abraham, basta de espera, ya trabajamos lo suficiente, tu paciencia, 25 años, el tiempo, con razón, dicen los hombres maduros, experimentados, el tiempo da madurez, el tiempo da carácter, y eso apenas yo lo estoy comprendiendo en mi vida, no mentalmente, no, en mi corazón, que el tiempo da sabiduría, da madurez, da carácter. Y es lo que ha pasado aquí con Abraham. Ahora están listos para hacer patente y práctica la promesa. Sería un año después. Pero vean, el próximo año, en estas alturas, ya estará el bebé aquí. Así que, como dicen los mexicanos, a los que están embarazados, duerme ahora. Me imagino que eso le dijeron: aprovecha a dormir, Abraham y Sara. Próximo año, a estas alturas vendremos y tendrás más ojeras. Isaac será parte, bueno, ese es el hijo de la promesa. Hay un atributo aquí que se manifiesta. El próximo año ya estará el bebé. El atributo de presciencia. Otro atributo de divinidad. Hemos visto el atributo de omnipotencia, presciencia. Ahora, este ser no es cualquier ser, no es un ángel, no es un humano normal, es Dios, tomando forma humana, una teofanía antropomórfica. ¿Quién sería este bebé? Sería Isaac, el hijo de Sara y Abraham. Pues Isaac sería parte del linaje de Jesús. Vean Mateo capítulo 1, por favor. Mateo 1, busca en tu Biblia Mateo 1, 1. Y dice el texto de Mateo 1, 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y vean lo que dice el versículo 2. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos, etcétera, etcétera. Hasta adelante dice que estos son los padres de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de todos ellos. Isaac es parte del linaje de la persona de Cristo Jesús. Entonces, esta buena noticia que Dios en persona viene a darle a Abraham es una buena noticia. ¿Por qué? Porque constituye parte del evangelio futuro, el evangelio de la persona de Cristo Jesús. Esta buena noticia es una pequeña pizca en el Antiguo Testamento de la buena noticia del evangelio en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra evangelión en griego significa buena noticia, ¿no? Entonces, esta es una buena noticia que es parte de la gran buena noticia. De alguna manera, Abraham está recibiendo un adelanto del evangelio en el Antiguo Testamento. Versículo 11, Génesis 18, 11. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré, cuando ella escuchó la noticia de que sería mamá, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. No dice, siendo mi señor, siendo mi viejo señor, ¿no? Como leí yo hace un rato, me equivoqué. Leí como mexicano el pasaje. Sara nunca salió de la tienda, si se dan cuenta. Prepara todo desde la tienda y ella se queda en la tienda. ¿Por qué? Porque son tres varones los que visitan a su esposo. Era costumbre en Medio Oriente el respeto y la pureza de las damas, las señoras. Cuando las visitas eran hombres, la mujer jamás aparecía en escena. Pero estaba curioseando ahí en la puerta, ¿verdad? Escuchando que estaban hablando los señorones. Pensaba que nadie se daba cuenta de que estaba espiando. Vean lo que dice el Señor, en el versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Ni Abraham se había dado cuenta de que Sara ya dentro de la tienda se había reído cuando escuchó que iba a ser mamá, la ancianita, el próximo año, en su edad de 90 años, y se rió para sus adentros, o sea, ni siquiera carcajeó, nadie la escuchó. Y el Señor dice, ¿por qué se rió Sara diciendo concebir, incluso diciendo, leyendo sus pensamientos, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Versículo 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Aquí hay otro atributo de divinidad, omnisciencia. Dios todo lo ve, todo lo lee, todo lo escucha, todo lo que existe. Decía un poeta, Dios, cuando estamos orando, dice, no necesitas gritar, porque Dios escucha hasta las pisadas de las hormigas. El Dios omnisciente que todo lo sabe. Sigue diciendo el versículo 15. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. No es así, sí, sino que te has reído, dijo el Señor. De hecho, por esa razón el nombre de Isaac, del bebé sería Isaac, porque en el idioma de ellos, algunos dicen que es arameo, significa risa. Isaac significa risa. Muy bien, entonces, versículos 1 al 15, llega el Señor con sus acompañantes, dos ángeles, y dan la primera de dos noticias que le dan a Abraham. Una muy buena noticia que constituiría parte del Evangelio. Pero ahora viene la otra noticia, hay otra cosa que deben dar, y es la mala noticia, versículos 16 al 33. Entonces los hombres se levantaron de allí, ya dijimos que dos, ¿verdad? Dos de ellos, dos ángeles se van y se queda el Señor con Abraham, y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo, y se quedó a platicar con Abraham mientras estos se fueron, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y dice Dios, tendré que darle la mala noticia también a Abraham. Sé que estás feliz ahorita con la buena noticia, pero tengo que darte la mala noticia. No quiero ser aguafiestas, pero es importante que sepas. Y vean lo que dice el versículo 20. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Después el Señor dijo, versículo 20, el clamor de Sodoma, y aquí va la noticia que le va a dar Abraham. El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho con todo, en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Versículo 23. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? La mala noticia que Dios le estaba dando a Abraham aquí era que destruiría las ciudades del Valle del Mar Muerto, Sodoma y Gomorra, que en ese momento no se llamaba el Mar Muerto, no existía un mar, se llamaba el Valle de Sidim, era un valle hermoso como el huerto de Edén, dice el capítulo 14, ¿se acuerdan que pasamos por ahí? Y la expresión Sodoma y Gomorra se aplica por extensión a las cinco ciudades estados del Valle de Sidim, que incluyen Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, citados en Génesis capítulo 14, esos cinco que pelearon contra cuatro reinos de Medio Oriente, que pelearon y que perdieron y se llevaron a Lot cautivo. ¿Se acuerdan que Abraham fue a perseguirlos, los derrotó y ayudó a Sodoma y Gomorra recuperando sus bienes y recuperando a Lot? Pero parece que en esta ocasión, Sodoma y Gomorra y esas ciudades, nadie los va a librar. ¿Y saben qué va a hacer Abraham? Va a interceder por esas ciudades, tratando de librarlas. Lo mismo que hizo la primera vez en Génesis 14, que les ayudó y les libró. Ahora va a interceder por ellas, pero en esta ocasión ya nada habrá que hacer. Abraham debía estar enterado de este juicio. ¿Por qué Dios viene a Abraham y le da la mala noticia de que va a destruir esas ciudades de allá si no tienen nada que ver con él? Bueno, hay dos razones por las que Abraham debe estar enterado de la destrucción de esas ciudades vecinas. Número uno, evidentemente porque su sobrino Lot es ciudadano de Sodoma. Hay un familiar allá de Abraham. Dos, lo da el versículo 18. ¿Qué dice el texto? Génesis 18, 18. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. La razón por la que Dios, segunda razón y la más importante por la que Dios estaba informando a Abraham de esta mala noticia, es porque Abraham era parte central en el plan de redención de Dios. De hecho, a través de Abraham formaría a toda esta nación grande por medio de la cual vendría el Mesías, y así sería bendición a todas las naciones, lo que dice el versículo 18, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Abraham llegaría a ser de bendición a todo el mundo por medio de su descendencia, pero específicamente por medio de un descendiente. Vean lo que dice Gálatas capítulo 3, interpretando este pasaje. Gálatas 3, 16. Dice nuestro pasaje, Gálatas 3, 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas Abraham y a su descendencia, y aclara el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia. ¿Quién es ese descendiente? Dice el pasaje, es decir, Cristo. Entonces, Abraham sería el padre de Cristo, el Salvador del mundo, el Redentor. Abraham era parte importante del plan de redención en este momento de la historia. Así que él debe estar al tanto de primera mano de lo que está pasando en el mundo. En ese tiempo no había radio ni televisión para enterarse de las noticias, ni redes sociales. Dios directamente informando a Abraham, las cosas están así. ¿Por causa de qué destruiría Dios a estas naciones? Por causa de su pecado. Y tú serás importante en el plan de redención para redimir al mundo de su pecado. Esto es un ejemplo del juicio de Dios. Por otro lado, Abraham pasaría la estafeta a la siguiente generación. O sea, Abraham discipularía a sus descendientes para que supieran estas buenas noticias. Versículo 19. Además dice, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor. O sea, como decir, Abraham, enséñale a tus hijos a guardar la palabra de Dios para que no les pase lo que les pasó a los vecinos, ¿no? Haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Versículo 22, 18, 22. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Dijimos, los dos ángeles se apartan y van su camino hacia Sodoma. Mientras Abraham se quedó con el Señor, de pie delante del Señor. Entonces los dos ángeles se dirigen a Sodoma y Gomorra para ejecutar el juicio de Dios. Dios se queda hablando con Abraham. ¿Y Abraham qué es lo que hace cuando se entera de la mala noticia? Empieza a tratar de evitar y a persuadir a Dios diciéndole, oye, no lo hagas, ¿cómo? ¿No? El argumento de Abraham para persuadir a Dios de no destruir estas ciudades es que Dios no puede destruir al justo con el impío o al impío con el justo. Eso va a ser incorrecto. Ese era el argumento de Abraham hacia Dios. Versículo 23. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el pío? Versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Era el argumento de Abraham. La respuesta de Dios es, obviamente no lo voy a hacer. Si hay justos en Sodoma y Gomorra, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham dice, híjole, ya me metí en un problema. Ahora, ¿cómo le digo que hay justos en Sodoma y Gomorra? Era un problema encontrar justos en Sodoma y Gomorra. Y dice Abraham, bueno, tal vez de los 200,000 habitantes, tal vez haya por lo menos 50 justos. Y dice Dios, versículo 24, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿en verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que hay ahí? Versículo 26, entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a toda la ciudad. Y Abraham se rasca la cabeza y dice, híjole, creo que exageré. ¿Qué tal si no hay ni 50? Y baja el número y le va bajando 45, luego 40, luego 30. ¿Y qué tal si no hay 30? ¿Qué tal si hay 20? Y vean hasta dónde llegó. Vamos a leer del versículo 27 en adelante. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a abrir mi boca, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré, se halle ahí 45. Y Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen ahí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen ahí 30. No lo haré si hallo ahí 30, respondió. Abraham quiere salvar a esta ciudad pecadora, ¿no? Como la primera vez. Y luego Abraham dice, tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Versículo 32. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez, lo prometo. Tal vez se hallen ahí solo 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Versículo 33. Abraham ya no tiene argumentos. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. ¿A disfrutar la buena noticia o a llorar la mala noticia? Al final Dios se retira del lugar ya nada podía evitar el juicio contra los paganos rebeldes. Sodoma se había pervertido tanto que en una ciudad de cientos de miles de habitantes no había ni siquiera 10 justos. Entonces Dios enviaría su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios ha estado deteniendo el juicio sobre la humanidad y en particular sobre ciertos sectores de la humanidad que se pervierten un poquito más rápido que otros. Esto pasa, esto es común, ha sido a lo largo de la historia, cuando leemos la historia bíblica o la historia universal incluso, vemos que hay ciertas zonas del planeta, ciertos sectores, y no es por geografía, no es por cultura, no es por color de piel, no, esto, el pecado es general. Hay ciertas zonas donde el pecado recrudece de una manera, donde no hay justos ni aún uno, no hay cristianos, no hay, pero esos lugares donde hay muchos creyentes que oran por su ciudad como Abraham, este es un ejemplo para nosotros, la iglesia, interceder por nuestra ciudad, por nuestro país, por eso de alguna manera Dios va deteniendo el juicio contra estos países impíos, contra estas ciudades malvadas. Pero llega un momento en que ya no importa la intercesión de los justos y Dios dice, se acabó, vamos a enviar el juicio. Es interesante cómo hay aquí en estas dos secciones, 1 al 15, primera sección, y luego 16 al 33, cómo hay una mezcla de una buena noticia y una mala noticia. La gracia y el juicio. La gracia sobre Abraham y su familia, su descendiente Jesucristo, y la mala noticia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y siempre ha sido así, hermanos. Normalmente es lo que ocurre en la Biblia. Cuando Dios, por ejemplo, libró a su pueblo de Egipto, hubo gracia para con unos y juicio para con otros. Gracia para con el pueblo de Israel, librándolos, salvándolos, pero juicio al mismo tiempo para destruir a Egipto. Lo mismo ocurrió con el diluvio universal. Gracia para con Noé y sus descendientes y juicio para con la sociedad en general. Lo mismo ocurre hoy en día con la predicación del Evangelio. El Evangelio es gracia salvadora para unos y juicio condenatorio para aquellos que lo rechazan. Es la misma verdad, el mismo evento, la misma realidad. La verdad del Evangelio de Cristo Jesús divide a los que son salvos y a los que son condenados. Conclusión. De los tres visitantes, dos eran ángeles y uno de ellos era Dios. ¿Era realmente el tercero Dios? ¿Puede una persona ver a Dios? Si este realmente era Dios, ¿Abraham vio a Dios entonces? Vamos al Nuevo Testamento. Algunos pasajes. Voy a buscar, busquen en sus Biblias rapidísimo, por favor. Aquí quiero su habilidad en encontrar la Biblia. Esgrima bíblico. Juan 1.18. Vean lo que dice Juan 1.18. Dice el texto. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? ¿Cuántos han visto a Dios? Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, más adelantito en Juan 5:37. Dice el texto, Juan 5:37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Ahora, este pasaje, junto con el pasaje de 1:18, nos ayuda a entender a quienes no han visto realmente la humanidad, a quién no hemos visto la humanidad, a Dios, pero específicamente a quién de las tres personas de la Trinidad, al Padre nadie lo ha visto. ¿Sí? Ahora, vamos a 1 Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Dice el pasaje así. El único que tiene inmortalidad, hablando de Dios, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y luego vamos a Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Vean lo que dice la primera frase de Primera de Juan. A Dios nunca lo ha visto nadie. Ahora regresemos con esta información del nuevo pacto, de la revelación completa. Regresemos a Génesis y al evento, al episodio de Abraham. Uno de ellos es el Señor, es Dios. Pero, ¿cómo es que Abraham, y no solo él, hablando de otros santos del Antiguo Testamento, Moisés y otros, vieron a Dios? ¿Hay una contradicción en la Biblia, como dicen los escépticos, los teólogos liberales, los ateos? Usan estos pasajes para ponerle un 4 a los cristianos normalmente, y ahí nos quedamos atorados, ¿no? ¿Hay contradicción en la Biblia? Bueno, les doy una regla, la Biblia nunca se contradice, solo se complementa. Lo que es aparentemente contradictorio es un complemento, es otro lado de la misma verdad. Volvamos a Juan 1:18. Juan 1:18. Lo que pasa es que en Juan 1:18 no leímos todo el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Nadie ha visto jamás a Dios. Pero vean lo que dice el resto. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, hablando de quién, de su Hijo. Él lo ha dado a conocer. ¿Qué significa este pasaje en el contexto de Génesis 18? ¿Quién es el que está revelando a Dios o representando al Dios trino allí con Abraham? Si creemos la Biblia, Él lo ha dado a conocer. Obviamente no se llamaba Jesús ahí. Eso vendría hasta el Nuevo Pacto, hasta el Nuevo Testamento. Pero la segunda persona de la Trinidad es el que en toda la historia bíblica ha venido revelando a Dios, al Padre. Él es el agente creador. Dijimos en Génesis 1, capítulo 2, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Él es el agente creador, ¿no? Entonces, Él promete que un día vendrá un hijo. El próximo año vendrá un hijo. ¿Para qué? Para que después yo pueda nacer. En un sentido, ¿no? Para que yo pueda venir por medio de tu linaje. Vamos a Colosenses 1:13, por si este pasaje no te convence. Y hay 50,000 textos más que no podemos, para nuestra conveniencia, estudiar en este texto, que corroboran esto. Colosenses 1:13. Dice el pasaje: porque Él nos libró, hablando del Padre, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, hablando de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Versículo 15, ese amado Hijo, Él, el Hijo, es ¿qué cosa? La imagen del Dios invisible. O sea, la imagen, hablando de su cuerpo humano, de su encarnación, es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios es invisible. ¿Cómo lo podemos ver? A menos que Él tome un cuerpo de manera antropomórfica o tome un cuerpo de manera de encarnación. Y la segunda persona de la Trinidad lo hizo de las dos maneras. De manera antropomórfica en el Antiguo Testamento y de manera de encarnación en el Nuevo Testamento. ¿No explota tu cerebro ante esta gran verdad? Quiero terminar con ustedes, con Primera de Timoteo, porque a Pablo también le explotó el cerebro cuando entendió esta verdad. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Dice Pablo, el apóstol inspirado, el que sabía más que Agustín, más que Calvino, más que Lutero y más que los grandes hombres de la historia, por inspiración del Espíritu Santo. Vean lo que, cómo habla Pablo, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Él fue manifestado en la carne. Ya sea por teofanía antropomórfica o por encarnación. Esto es un misterio. Y si alguien me dice, a ver, hermano Jimmy, explícame bien cómo ocurre eso. No lo sé. Pero indiscutiblemente es el gran misterio de la revelación del Hijo de Dios para revelarnos el plan perfecto de Dios. Hermanos amados, este es nuestro Dios. Adoremos a este gran Dios que se hizo hombre en su Hijo Jesucristo. Y cuando se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario. Dios muriendo en la cruz. ¿Saben cuál fue el objetivo de hacerse hombre? Morir. Para poder morir. No había otro camino. Y morir para salvarnos. Toda la gloria sea a nuestro gran Dios. Gloria a Dios el Padre. Gloria a Dios el Hijo. Gloria a Dios Espíritu Santo. Oh Dios, estamos maravillados delante de tu presencia. Como dice el apóstol Pablo, nos unimos a su exclamación de admiración por estos santos misterios. Padre, eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, justo, perfecto, que habitas en luz inaccesible, invisible. Pero aún así, Señor, no quisiste ocultarte de nosotros, criaturas pequeñas, caídas, muertas en delitos y pecados, sino que enviaste a tu Hijo Jesucristo para hacerse uno de nosotros y poderte conocer. Él es la imagen tuya, Padre, y por medio de Él podemos conocerte. Te alabamos, Señor, te amamos y en nuestro corazón hay gratitud y adoración para ti, Señor. Que este Evangelio alivie nuestros dolores en este mundo caído, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nos ayude a dejar nuestros pecados. Amamos el cuchitril del pecado, Señor. No hemos sido engañados por ello, dejando estas verdades preciosas de tu palabra. Santifícanos, purifícanos. Recibe todo el honor en el nombre de tu Hijo Jesús.